Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Es la noticia del día.
No posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Viene la parola vergogna. È una vergogna.
Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza. Palabras del Papa Francisco al término del discurso a los participantes en el convenio sobre el aniversario de la encíclica de Juan XXIII, Paz en la Tierra. El Papa, como han podido ustedes escuchar, se detiene en la lectura de su discurso, levanta la vista y afirma que le viene la palabra vergüenza. Iban 500 personas en esa barca y algo más de una quinta parte ha sobrevivido. Se han encontrado centenares de cadáveres y siguen en ello. Esta tragedia pone el drama de la inmigración a la vista de todos una vez más. Como dijo el Papa Francisco en su visita a Lampedusa, al comienzo de su pontificado, con esto de la inmigración, cuando vemos a un mendigo por la calle, retiramos la vista. Pues con la inmigración lo mismo. Salvo cuando nos lo ponen a todos delante de los ojos. Últimos datos desde Roma, José Luis Pérez.
Al puerto de Lampedusa siguen llegando cadáveres. Ya se han recuperado 93 y hay localizadas al menos un centenar de víctimas mortales en el Pecio, en los restos del barco en el que viajaban, como decías, unas 500 personas y que se ha hundido frente a una isla italiana. Algunos de los 150 supervivientes han denunciado que varios pesqueros les vieron poco después de caer al mar y no les ayudaron. Por eso la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, pide que se anule la ley italiana que castiga a quienes socorren a los inmigrantes náufragos.
Lo que debe hacer hoy el gobierno es cancelar ya esta ley, cambiar estas normas. Y luego Italia debe alzar la voz y finalmente estar orgullosa de las vidas que hemos salvado, porque Lampedusa lo ha hecho en nombre de todo el país.
El primer ministro Enrico Letta ha reunido de urgencia esta misma tarde a su gobierno y ha declarado para mañana día de luto nacional aquí en Italia.
Es la noticia este jueves en todo el mundo. En Italia, en la Unión Europea, en todo el mundo. Las imágenes estremecen y la pregunta es ¿y cuál es la solución? Porque tiene que haberla. Pero parece que no hay interés, que no hay voluntad, o mejor, lo que hay que hacer es no mirar, que es lo que hacemos en general. Pero ahí está. Alguna vez alguien debería decir cómo se arregla esto, porque solución tiene. Y el problema seguramente está en el origen, en por qué toda esa gente se juega la vida por llegar hasta donde estamos nosotros. Porque debe ser terrible lo que tienen allí, y lo es, como para jugarse la vida, atravesando 200 kilómetros en semejante embarcación. Por lo demás, aquí en España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, es noticia de esta tarde, ha anunciado lo esperado en el caso del pozo de petróleo empleado como almacén de gas frente a las costas de Castellón.
Mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población de que no se van a producir ese tipo de movimientos, no se autorizará a inyectar nuevo gas.
No se va a inyectar más gas en el pozo hasta que existan todas las garantías. Van más de 300 temblores de tierra en 15 días. El más grave ha sido de 4,2 en la escala de Richter. Y a partir de 4,5 pueden producirse daños en los edificios. Hay inquietud y miedo en los habitantes del norte de Castellón y del sur de Tarragona. Y toda cautela es poca. Y de ahí la decisión de paralizar las inyecciones de gas en el antiguo pozo de petróleo a 22 kilómetros de la costa de Castellón. La concesión de esta explotación fue en mayo de 2008, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián. Un año después, la Secretaría de Estado de Cambio Climático dio el visto bueno en cuanto al impacto ambiental. En este proyecto, en el que se juega mucho la empresa ACS de Florentino Pérez, hay una inversión de 1.200 millones de euros. La Diputación de Castellón, gobernada por el Partido Popular, anuncia que va a emprender acciones legales contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación del proyecto Castor en caso de que haya indicios de negligencia en este proyecto desarrollado entre 2008 y 2010, y que fue autorizado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, señala a los exministros Narbona, Espinosa, Sebastián y Clos. Frases de este día. Primero, la respuesta del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a los dirigentes de su partido, presidentes autonómicos, que han criticado los presupuestos como si fueran de otro partido.
Pues siempre genera sus discusiones, es inevitable. Cuando una comunidad autónoma aprueba su presupuesto, pues en una provincia dicen que los han tratado mejor o peor. Aquí ocurre lo mismo, pero yo estoy absolutamente convencido de que, como siempre ha ocurrido, cualquier problema se va a solucionar.
Decía esto Rajoy en Japón, donde ha terminado una visita oficial. Por cierto, que el proyecto de presupuestos tenía una errata. Una errata de 10.000 millones de euros, ¿eh? 10.000 millones de euros de deuda que no existen en el presupuesto del año que viene. Un poco menos de deuda va a tener el Estado el año que viene y va a alejarse un punto del 100% de deuda, el tamaño de la deuda con respecto al tamaño de la economía. Para que ustedes se hagan una idea, el Estado va a deber prácticamente lo mismo que produce la economía española en un año. Esa es la equivalencia de tamaños. Bueno, se ha dicho que un puntito menos. Y un puntito menos son 10.000 millones. Y 10.000 millones son impuestos. Que le meten luego la manita a los bolsillos a usted, a mí y a todo el que pillen por el camino. Y esto lo digo a sabiéndole que viene el ministro de Hacienda a las 9 a la linterna del equipo económico. Pero es verdad, son 10.000 millones de menos. Que oiga, tal y como están las cosas, la deuda de hoy son los impuestos del futuro. Luego le preguntamos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que viene, como les digo, a las 9 del equipo económico de la linterna. Otra frase es de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que hoy en Madrid ha protagonizado uno de esos desayunos informativos en los que está todo el mundo, en los que se pregunta y se desayuna poco. Intenta separarse del pasado del PSOE.
Yo les voy a ser sincera, muy sincera. Creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del estatut que viniese de Cataluña. Lo que ha pasado nunca debimos haberlo consentido. Creo que cuanto antes desmontemos la trampa del derecho a decidir que va a ser mucho más fácil la salida, que algunos pretenden decidir por todos, que quieren romper la unidad de este país, pues que no vamos a estar de acuerdo en eso.
Tiene Susana Díaz el problema de haber estado en el gobierno perseguido por Griñán mientras crecía la olla de los ERES hasta más de un centenar de diputados y los que faltan, ¿eh? Hoy se ha querido separar del pasado, pero lo tiene difícil porque a lo mejor son los de dentro los que le impiden separarse del pasado. La presidenta regional andaluza ha hablado del dinero de las facturas infladas de la UGT, el caso del bote, dinero pagado por la Junta de Andalucía, cuyo desvío va a investigar, como no, la jueza Laya.
Y yo he dado instrucciones a mi gobierno de que se revisen todos y cada uno de los expedientes y que se depuren responsabilidades, que se recupere el dinero y que se depuren responsabilidades. Y lógicamente la justicia que haga lo que tenga que hacer. Yo sé lo que tiene que hacer un gobierno y actuar, y eso es lo que vamos.
Veremos si es más de lo mismo o es verdad y se pone al frente de la limpieza. Por cierto, que la jueza Laya, en un nuevo auto de esta tarde, dice que el fraude de los seres de la Junta de Andalucía fue producto de una decisión política. No cosa de cuatro golfos que metían la mano en el cajón del pan. No. Insisten que el exdirector de trabajo ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores, y los superiores eran los consejeros y el gobierno de la Junta de Andalucía. Han estado en el desayuno de Susana Díaz todo el mundo, como les digo, entre otros el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, que no comenta. Lo de Díaz tampoco.
Es el día de Susana.
Comparte su discurso, el de Susana.
Es el día de Susana, por favor.
Es el día de Susana, por favor. En cambio, ha sorprendido el entusiasmo de otros, como el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc.
Me identifico plenamente. Me ha parecido uno de los discursos más limpios, más nuevos, con reconocimiento de errores propios. Es un lenguaje completamente distinto. Ha nacido una estrella a nivel nacional.
Como dice Simeone, conviene ir partido a partido y no pensar que se va a ganar la Liga 10 meses antes. En cuanto alguien asoma con un discurso nacional en el PSOE, los de la vieja guardia, como Belloc, vieja guardia, que diría Elena Valenciano, aplauden como cuando los morantistas se pasan la tarde entera contando una media Verónica, pues igual. Los de la vieja guardia suspiran por un discurso igual para toda España, pero de momento no toca, aunque debería también, por cierto, espabilar el Partido Popular en Andalucía, porque ya quedó demostrado que con la corrupción no es suficiente para tumbar el PSOE en Andalucía, que aún perdiendo gobierna. Y Susana Díaz es consciente de todo lo anterior. Una cosa más relevante en la crónica de este día. Los obispos piden al gobierno que mejore el proyecto de ley de educación para que se cumplan los acuerdos de Iglesia-Estado. No queda clara la oferta de religión, de la asignatura de religión. Don Juan Antonio Martínez Camino es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Tal como está ahora redactada la ley, puede haber centros que no oferten la religión. Y esto está en contra de los acuerdos. Es decir, la religión, según los acuerdos, tiene que ser en todo el sistema de educación primaria y secundaria, de oferta obligatoria por los centros y de elección voluntaria por los alumnos y por los padres.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos advierten de los efectos catastróficos que tendría una suspensión de pagos en aquel país si no eleva el techo de su deuda antes del día 17.
Aquí el Tesoro ha logrado colocar más de 3.500 millones de euros más de lo previsto en bonos obligaciones a 5 y 10 años a tipos de interés más bajos que en subastas anteriores.
El gobierno admite contactos con aerolíneas chinas para que operen en la T4 de Barajas, que ha perdido pasajeros por la crisis de Iberia.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, envía a prisión bajo fianza a 4 de los 18 detenidos el lunes por formar parte de RIRA, plataforma de apoyo a los presos de ETA. PNV y Bildu pactan una declaración para pedir su liberación.
La justicia archiva definitivamente el caso de las dietas de Caja Navarra. El Supremo rechazó en julio imputar a la presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina, por el cobro de las dobles y triples dietas de la entidad.
Los médicos de atención primaria califican de injusto y perverso el copago de medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales. La medida afecta a 43 fármacos destinados a pacientes crónicos graves.
El llamado grupo anarquista Mateo Morral se ha atribuido el atentado cometido ayer contra la Basílica del Pilar en Zaragoza. El pasado mes de febrero colocaron otro explosivo en la Catedral de la Almudena en Madrid.
Sigue
en
Baleares la huelga educativa al acabar sin acuerdo la sexta reunión entre el gobierno de Bauzá y los sindicatos. Protestan contra el decreto que establece que las clases se den en castellano, catalán e inglés.
El príncipe presidió el día 20 el Congreso de la Lengua Española que se celebra en Panamá después de la cumbre iberoamericana. Don Felipe no participará en este foro al no ser jefe de Estado.
El Museo Guggenheim de Bilbao acogerá desde mañana la exposición del objeto a la escultura dedicada a la obra escultórica del barcelonés Antoni Tàpies. Podrá verse hasta el 19 de enero.
El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, ha comunicado a Vicente del Bosque que quiere jugar con España. De momento no puede por un trámite burocrático por resolver. Tiene la doble nacionalidad brasileño-española.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones. A través de los canales habituales, redes sociales, nos recuerda Ruiz Marta.
Aquí estamos, al otro lado, esperando saber que también lo están ustedes. En las redes sociales está La Linterna. En facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es. Y si prefieren llamarnos por teléfono, pues sale al número que tenemos, que es gratuito, 950-6006.
¿Y la encuesta de cope.es, cuál es, Alicia García?
Preguntamos si está rompiendo el PSOE con Zapatero por la posición que mantuvo con respecto al estatuto catalán. Hasta ahora el 72% de los oyentes que está votando dice que sí, frente al 28% restante que dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Sergio dice sí, pero deberían romper con él por más cosas. Y en el Twitter de La Linterna, Manuel comenta: demasiado tarde, el daño ya está hecho. El tiempo, el pronóstico para las próximas horas.
Mañana viernes un nuevo frente dejará cielos cubiertos con lluvias fuertes en el tercio norte del país, principalmente en Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. En Galicia y Asturias también habrá chubascos, pero de manera más débil. En el resto del país el tiempo será más estable en cuanto a las temperaturas. Bajarán por la noche en toda la península, salvo en las Islas Canarias, donde subirán, y en las Baleares, donde no habrá cambios.
Gracias, Belmonte. Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía con algunas dificultades en la Comunidad de Madrid. En la A6, en la carretera de La Coruña, hay problemas en la salida. Primero entre la zona de Moncloa y Pozuelo, y más adelante también algunas complicaciones entre La Florida y Majadahonda. Hay dificultades también en la 5, en la carretera de Extremadura, en la salida en Móstoles, y en la entrada por la 1, en la carretera de Burgos, todavía se sufren las consecuencias de un accidente que se producía en la zona de La Moraleja, en la entrada a la capital. Más adelante también hay algunos problemas en la cuesta de los Dominicos. Problemas en la provincia de Barcelona, aunque sigue mejorando la situación. Hay pequeñas dificultades en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Llobregat, y en la C58 en Montcada y Reixac se van a encontrar todavía con alguna retención en la entrada a la ciudad condal. Pueden encontrarse además con problemas en Zamora por avería de un vehículo en la A52. En la zona de Las Edradas está cortado un carril circulando hacia la provincia de Ourense. Cuidado con las tormentas, que en la provincia de Albacete están complicando la conducción, sobre todo en la zona de Peñas de San Pedro.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una noticia más en la crónica de este día, destacada a esta hora. Después de tres jornadas de trabajo, el Consejo de Cardenales, que asesora al Papa Francisco para la reforma de la Curia, acaba de terminar su primer encuentro. Se han emplazado para dentro de dos meses. Hay reformas urgentes, aseguran desde el Vaticano. Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, la próxima sesión será del 3 al 5 de diciembre, según acaban de confirmarnos, y habrá otra más en febrero. El Papa quiere que los trabajos del Consejo de Cardenales, sobre todo en esta fase inicial, procedan con celeridad, nos dicen textualmente. Han dedicado muchas horas estos tres días a la reforma de la Curia. No serán correcciones, sino cambios serios. Una nueva constitución apostólica sustituirá a la Pastor Bonus con el fin, nos decía el padre Lombardi, de evitar el centralismo, de que la Curia esté al servicio de la Iglesia Universal y de la Iglesia local, es decir, las diócesis. Habrá una figura de moderador que coordinará todos los dicasterios. Se impulsará el papel de los laicos y la Secretaría de Estado deberá ser, a todos los efectos, Secretaría del Papa.
8:15, 7:15 en Canarias. Toca la información confidencial.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Tú eras de los que estaba desayunando hoy con la presidenta de Andalucía, Fernando?
Yo siempre voy a esos desayunos, como sabes, porque...
Desayunen lo que desayunes.
Desayunen lo que desayunen. No por el hecho de la conferencia en sí, sino porque siempre hay mucha gente que luego pues tiene sus comentarios y su interés. El acto de hoy ha tenido mucho interés, te digo la verdad, porque era una especie de puesta de largo otra vez de una especie de ofensiva que va a hacer el PSOE. Como sabemos, va a hacer 40 actos en toda España, pues, con críticas al gobierno y sí, en fin, esas cosas que ya sabemos. Y por otra parte, fíjate que ha quedado ahí la sensación de que el discurso de Susana Díaz no era el discurso de la presidenta andaluza, era un discurso de candidata nacional. Ha hecho un discurso de candidata nacional. Hasta el punto de que luego Pera Navarro, que estaba también por
el
ahí,
primer socialista de los primer secretario de los
socialistas catalanes, le ha reprochado, más o menos, que ha hablado demasiado de Cataluña. Dice, esto no, en fin. Y luego, pues allí lo que se comentaba, lo comentaba todo el mundo, es que Rubalcaba, después de una época de dudas, pues parece que si tiene el menor resquicio se va a presentar. Con lo cual tenemos de candidatos ya a Eduardo Medina, Pachi López, Carmen Chacón, que yo creo que se va a acabar no presentando, ya veremos.
No presentando.
No creo que sí, yo creo que sí, que no presentando.
Juan Moscoso.
Juan Moscoso, que ya lo dijimos el otro día. Rubalcaba.
Y lo anunciamos aquí hace tiempo, recuerdo, ¿eh?
Sí, Rubalcaba. Sí, sí. Y a lo mejor, pues, oye, ¿y si Susana Díaz, que desde luego ha hecho un discurso muy bueno, te digo la verdad, a mí me ha sorprendido porque yo siempre he apoyado y he apostado por Luis Planas, que como candidato por Andalucía, pero ha hecho un discurso muy bueno, pues oye, vete todos a ver si le están tentando, yo creo que le están tentando.
Con ese discurso le ponen un aprieto a Rubalcaba, ¿eh?
Bueno, es que Rubalcaba estaba
allí
volado.
No lo acabo de decir.
Dicho sea de paso, Rubalcaba estaba allí volado, silente.
Sí, y está diciendo, era el día de Susana, era el día de Susana.
Desatendido. Bueno, Susana lo ha dicho.
Sí.
Y cuando el moderador, José Luis Rodríguez, le ha dicho, porque alguien, una pregunta ha llegado, que si Griñán no sé qué, pues que hable el propio Griñán. No, perdone usted. Hoy la invitada aquí soy yo y solo hablo yo. Si quiere usted que hable de Griñán, le
invito al señor Griñán.
Así, con dos narices, haciendo honor a su fama.
El problema que tiene Susana Díaz es que esta tarde la jueza Alaya ha hecho un auto diciendo que los seres sin una orden política no pudieron existir.
No, claro.
Ese es el problema que tiene.
Sí, claro. Pero
que la herencia recibida, y ella estaba dentro de la herencia también.
Sí, yo creo que mucho no tiene que ver ella con los seres.
Pero
no,
estaba con...
Pero estaba.
Estaba con
los que, los
compañía
que,
de...
Pero los que pudieron dar esa orden ya lo están, ¿no?
Aproximadamente. No están imputados o lo van a estar. Por cierto, eso. Que ella también se ha distanciado hoy mucho de Zapatero en el asunto catalán, diciendo se ha distanciado con la distancia.
Le ha pegado un palo.
Un sartenazo en la cabeza, vale.
Le ha pegado un palo de todos los diablos.
Sí, claro.
¿Ha reaparecido Zapatero?
El lunes, a ver, lo contamos. El lunes pasado, este lunes, hubo una recepción en la embajada de Estados Unidos.
¿Sí?
Con el nuevo embajador, James Costos.
Costos.
Del que yo acabo de... Hay una serie de vídeos muy interesantes que han publicado él y su pareja en YouTube sobre su llegada a España. Son cinco vídeos que van relatando cómo van a llegar hasta cómo llegan hasta España. El último es el quinto. Es muy, muy interesante, por cierto. Y déjame el matiz aparte. Creo que este hombre merece la pena prestarle mucha atención al nuevo embajador de Estados Unidos en España, independientemente de la situación personal o de lo curioso que pueda resultar. Hicieron esta presentación, esta recepción el lunes. Fue mucha gente de la farándula. Estaba allí por ahí Carolina Herrera, la madre y la hija. Había unos cuantos secretarios de Estado y directores generales. No había ningún ministro. Uh-huh. Estaba Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid. Estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Durante los discursos, pues hubo unos discursos y estaba la gente de pie y alguien le escuchó decir, Zapatero estaba con otra persona al lado, no, mi interlocutor no me ha sabido decir quién era la persona que estaba al lado,
¿sí?
Pero sí le escucharon a Zapatero decirle a esta persona textualmente algo así como: no, si yo he venido aquí por el morbo que tiene esta pareja.
El embajador y su pareja.
Sí.
Y por eso ha ido. Y por el morbo de la pareja.
Eso es.
Yeah. Pues mira que es antiguo ya, porque vamos.
Pues sí, la verdad.
Mira que está antiguo.
Ha venido por el morbo de la pareja porque el embajador norteamericano es gay declarado.
Eso es.
Un antiguo.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Insisto.
¿Cómo era aquello? ¿Por qué no te callas? No dijo el de al lado, ¿por qué no te callas?
Eso, sobre todo porque además, de verdad, independientemente de lo que cada uno opine o lo que quiera opinar sobre este asunto, el embajador americano
viene sobre todo a presionar para que se frene en este país la piratería.
Ver los vídeos que ha puesto en YouTube son muy interesantes.
En internet. Sí. Ha venido para eso este embajador.
Sí.
Pero, pues, oye, menos mal que no estaba desfilando el embajador con una bandera.
Oye, pero
menos mal, si no, Zapatero no se levanta.
Hubiese cometido
si le ve con una bandera, no se levanta. Mejor que no se arrime mucho a Estados Unidos. ¿No?
Muy interesado en la cultura española, grandes referencias a Fray Junípero Serra.
Bueno,
creo que tiene interés, mucho.
Déjalo ahí, Federico Quevedo.
Lo dejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Salvo alguna de las manifestaciones mil que ahora debe haber por la calle.
Sí, ¿no?
Llegar aquí desde la Gran Vía los jueves empieza a ser no difícil, heroico.
Vente en tren, Fernando.
¿Cómo ir en tren?
En tren, tren. Que si hay tren, míralo. Míralo.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna. Antes, noticias de la cultura, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Tapies escultor desembarca en el Guggenheim de Bilbao, Ramón García Pellegrín.
Del objeto a la escultura, se llama así esta retrospectiva que indaga en la obra escultórica de Tapies en el primer aniversario de su muerte. Desde Bilbao nos lo cuenta José Luis Martín.
La muestra titulada Anthony Tapies, del objeto a la escultura, reúne un centenar de obras desde sus primeros objetos hasta su última escultura, del año 2009. La muestra, cuyo comisario es Álvaro Rodríguez Fominaya, es una de las más completas revisiones de la obra del catalán.
Una genealogía, digamos, completa o casi completa. Faltaba un nexo, no era como el eslabón perdido de la especie humana entre estas obras de finales de los 60.
Exposición ordenada cronológicamente estará abierta hasta el 19 de enero de 2014.
El surrealismo domina el panorama expositivo de este otoño tras el éxito de la lógica de Dalí en el Reina Sofía, ¿no?
El Thyssen presenta el lunes la exposición El surrealismo y el sueño, y la Fundación Juan Marc acoge otra muestra que bucea en los antecedentes del surrealismo en el arte medieval, romanticismo y el simbolismo. Montaje espléndido que amplía las fronteras surrealistas, como nos cuenta Manuel Fontán, Fundación Juan Marc.
Lo que está a la base de la exposición es no una consideración del surrealismo como un movimiento cerrado, sino plantearnos que, en primer lugar, cuando sucede algo importante en la historia de la cultura, cuando un individuo o un movimiento, un grupo de individuos hace algo significativo, lo que suele ocurrir no es solo que crea sucesores, ideas en las que influye, sino que sobre todo lo que ocurre es que crea precursores, ¿no?
Velázquez será el gran protagonista mañana en el Museo del Prado con la exposición dedicada a sus últimos retratos, pero los protagonistas hoy son los más pequeños.
Los niños, que ya pueden disfrutar de las visitas taller gracias al patrocinio de la Caixa. No hay más que oírlos.
Yo lo sé, el Museo del Prado. Para aprender cosas.
Dibujos. También hemos visto esculturas.
Y también hemos tenido que hacer adivinanzas de por qué protegían los cuadros y las esculturas.
A mí las estatuas.
Que no tenían ni cabeza.
Y una que he visto que tenía una pierna, pero le faltaba un poco de pierna.
Fue el segundo hecho de importancia de la Edad Moderna después del descubrimiento de América. Una exposición rinde homenaje a Núñez de Balboa y aquí el Pacífico.
500 años después de que Núñez de Balboa avistara el nuevo océano desde tierra, esta muestra se puede ver en Casa América. Nos lo cuenta Carmen López, la comisaria.
Se considera el hecho más relevante de la Edad Moderna después del descubrimiento de América, que España fue protagonista y pionera de estos reconocimientos, que durante más de 100 años fue la única que pudo navegar por el Pacífico, porque era la única que tenía la tecnología y los medios adecuados. Marta,
¿quién aterriza en la Gran Vía?
Pues el musical basado en las canciones de los Hombres G. Se llama Marta tiene un marcapasos y se estrena el próximo jueves 10 de octubre.
¿A partir de qué día has dicho?
A partir del 10 de octubre, el musical Marta tiene un marcapasos.
Pues a partir de las 8:30 lo que tenemos en la linterna es a Rubén Martín con los Deportes COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
En la costa de Castellón la tierra sigue temblando. Hasta 25 terremotos se han vuelto a registrar en las últimas horas. Dos de ellos de más de 4 grados de magnitud en la
escala. Tragedia frente a las costas italianas.
Claro, pues hablan de un mar repleto de víctimas mortales.
Se calcula que iban unos 500 a bordo. Hay solamente 120 supervivientes.
Ramón, hablando de noticias de última hora, tenemos una de la que solo sé un titular, pero esta no es muy buena noticia. Se ha muerto el escritor Tom Clancy. Y enseguida ampliaré.
Estar informado.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros. Y por solo un euro más, llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan PIB 3. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo 2 días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en nissan.es.
Nissan Innovation That Excites.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Hey.
entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, Marta Ruiz.
Los equipos de rescate italianos siguen buscando a más de 100 desaparecidos en el naufragio frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Otros 200 inmigrantes han muerto, 150 han sido rescatados con vida en España. Es noticia la decisión de Industria de paralizar las inyecciones de gas frente a las costas de Vinaroz, en Castellón. En los últimos días se han registrado más de 300 pequeños terremotos en la zona. El proyecto se autorizó durante los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero. La Diputación de Castellón no descarta emprender medidas legales. Y la jueza Laya, que instruye el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, ha reiterado esta tarde en un auto que una orden política es el origen de este sistema fraudulento.
Contada la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.